noticia. En BioBio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vecinos de los sectores afectados por el mega incendio en Penco salieron a la calle a protestar para exigir al gobierno celeridad en la entrega de ayudas. Óscar Valenzuela, desde Radio BioBio en Concepción, nos informa.
Fueron más de 1000 personas de diversos sectores de Penco que resultaron afectados por los incendios forestales que bajaron desde los cerros para manifestarse en el sector del Irquén, duramente castigado por el paso de la tragedia. Fueron vecinos que llegaron a paralizar el tránsito quienes dieron los motivos del por qué se manifestaron. Piden al gobierno que agilice la entrega de ayudas a las familias que lo perdieron todo con el mega incendio.
Mucha gente posteada. Queremos solución, señor Boric. Ya basta de darnos tantos calmantes. Estamos luchando por algo que nos corresponde.
Por las respuestas del gobierno, o sea, creo que han sido lentas. Vecinos de Héctor Navarro, Vista Hermosa, aún hay vecinos que no tienen sus casas de emergencia. La gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros. Tenemos que tener respuesta del gobierno.
Manifestación masiva que ocurrió justo a un mes de la tragedia que enlutó a la región del Biobío y que solo en Penco dejó 19 personas muertas en medio de las llamas de aquella fatídica madrugada.
En medio de los cuestionamientos por los contratos irregulares con la inmobiliaria San Nicolás S.P.A., la delegación de Valparaíso anunció que solicitó la devolución de los dineros no respaldados. Benjamín Duque, desde Radio Biobío, La Zona, nos cuenta.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó que ya solicitó formalmente a la empresa San Nicolás S.P.A. la devolución de dineros no respaldados en el marco de los contratos suscritos durante la emergencia por el mega incendio el 2 y 3 de febrero de 2024. Según señaló la autoridad, la Contraloría General de la República emitió su informe final y estableció nuevas exigencias de antecedentes y acciones, las cuales se están desarrollando dentro de los plazos fijados con 10, 30 y 60 días respectivamente. Además, se informó que el Ministerio Público ya cuenta con los antecedentes y que el fiscal designado deberá iniciar próximamente las diligencias correspondientes. Así lo aseguró Yanino Riquelme, delegado presidencial regional.
Fiscalía, nosotros entendemos que se le entregaron los antecedentes por parte de la Contraloría, nosotros lo habíamos hecho en su momento también, entendemos que en estos días el fiscal que se nombre ya debiera empezar a tomar contacto.
De esta manera, los cuestionamientos apuntan a la entonces delegada presidencial regional Sofía González, ahora diputada electa del Partido Comunista, quien suscribió 6 contratos con la empresa, y el actual delegado presidencial Yanino Riquelme, quien en ese momento se desempeñaba como seremi Obras Públicas y habría recomendado los servicios de la compañía. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Vamos a seguir con informaciones de carácter internacional. Ponga mucha atención. Vamos a irnos a Corea del Sur. En este caso, les contamos de una situación que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Grupos de manifestantes a favor y en contra del expresidente surcoreano Jong Suk-jeol, acusado de insurrección, se congregaron este jueves en los alrededores del tribunal, quienes unas horas emitirá un veredicto por su fallida imposición de la ley marcial a fines de 2024, que podría costarle una sentencia de muerte. El Tribunal del Distrito Central de Seúl dará a conocer su veredicto a partir de las 15 horas en una sesión televisada en directo y entre las reclamaciones de la Fiscalía de imponer la pena máxima contra Jun. Algunos de sus simpatizantes iniciaron una sentada desde la víspera frente al complejo judicial, mientras organizaciones de línea conservadora dura han anunciado concentraciones de más de 4.000 personas en el transcurso del día, informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El grupo progresista Acción de las Velas, opuesto al exmandatario, también anunció una concentración en la estación de C8 y frente a la Fiscalía Central de Seúl, junto al tribunal, según su cuenta de X. 2 de la mañana con 4 minutos, hasta ahora la ciudad de Valdivia, 10 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 79%. En Santiago, 18 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 43%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Te acompaña, te informa, te entretiene. El trasnoche de la radio.
Cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando.
Caras influentes, despliegue de una experiencia.
Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, ja, menos mal que no era 13. Pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego. Operó sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero.
Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia. Cuando se sabe que es corrompida, profunda herida, y yo me doy cuenta solo. Qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno
de fuego, de fuego.
Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Palabras, voces y pensamientos que iluminan la noche. En el trasnoche de la radio, Biblioteca Nocturna.
Bueno, como si fuese una premonición, estamos con Carlos Darría de Casa Sar, que saluda a su público.
Hola, buenas noches, esta noche.
¿Cómo estás, Carlos?
¿Bien?
Qué gusto saludarte. Acércate más al micrófono.
Una cálida noche de verano.
Sí, te iba a decir que hoy día tenemos una jornada muy calurosa fuera de aquí en Santiago, al menos, ¿no?
Como 20 grados a esta hora, un poquito menos puede ser, pero muy alta la temperatura.
¿Qué te pareció acá adentro?
No, aquí está rico, aire acondicionado, frío.
Sí, sí, acá, bueno, hay varios que me dicen, oiga, bájele un poquito al aire acondicionado, por favor, me dicen. Oh. Ya, yo lo bajo, porque lo que pasa es que yo estoy de un lado lateral, entonces, claro, ¿dónde estás
no, no,
tú?
No, a mí me encanta que el aire acondicionado, porque sí, afuera hace calor.
Oye, estamos con Carlos Barría de Casa Sar, que nos acompaña el día de hoy aquí en el Trasnoche de la Radio. Hoy, con una... Estamos haciendo una serie de capítulos.
Sí.
Llamado, bueno, historias policiales de nuestro país.
Historias policiales de psicópatas, de asesinos en serie. Hicimos el Chacal de Nahuel Toro, hicimos los psicópatas de Viña del Mar. Y hoy día vamos con otro psicópata.
Sí, hoy día vamos a hablar de...
Julio Pérez Silva, el psicópata de alto oficio.
El...
Tristemente.
Tristemente, el psicópata de alto oficio, que es un sector del norte de nuestro país, muy cercano a la comuna de Iquique.
Claro.
Que es para muchos uno de los casos policiales más escabrosos. O...
Yo te diría que el más escabroso probablemente porque es el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas que hay en Chile.
Que además todavía está cumpliendo pena.
Sí, ¿no? Sí, está preso aquí en Colina, en la cárcel de alta seguridad. Fue condenado al máximo que se puede en Chile, 40 años sin derecho a salir.
Por eso, hoy día vamos a tener esa conversación siempre necesaria, porque sabemos que nunca hablar de asesinato es una cosa muy placentera, pero sí hablar de la historia para que no se vuelva a repetir.
Hay que reiterarlo. Bueno, aparte que está en la conciencia colectiva.
Hoy, como siempre, Carlos nos trae de su botica, de su curatoría, nos trae dos textos para regalar, uno para Santiago y otro para regiones. Parte usted, ¿quién nos trae allí? Ese me encantó.
Es una joya para los amantes de la historia, Jaime Isaguirre, Historia de Chile. Es una obra clásica del siglo XX. Jaime Isaguirre fue un excelente historiador que murió trágicamente en un accidente de tránsito en Linares en 1967, dejando inconclusa esta obra. Es una en la primera parte, y la segunda fue terminada post-mortem. Pero es una excelente historia de Chile que ninguna persona que sea amante de la historia chilena puede dejar de leerla. Un eximio investigador.
¿Ese libro de qué año es?
Porque... Debe ser del año 65 aproximadamente.
O sea, es un libro...
Sí. Es un libro buscado que no tiene nuevas ediciones actualmente, pero es esencial para cualquier historiador chileno, cualquier persona que quiera saber de nuestra historia.
Oye, se pasó, y además está en muy buenas condiciones, pese a que tiene alguna...
Sí, tiene ilustraciones, no, está en buenas condiciones. Solo la tapa un poco bajada, pero un detalle menor para la calidad del libro.
Mira, tremendo. De hecho, ¿ese a dónde se va?
Este se va a regiones.
Ese se va a regiones, bien. Para salir un poco de Santiago.
Va por Turbus, a costo de nosotros. A los que no se escriban al Instagram, @casa.sar, nosotros le vamos a mandar al que justifique por qué quiere el libro, la mejor justificación o el mejor deseo, se lo va a llevar y se lo enviamos.
Ahí está, casa.sar en el Instagram, donde los pueden seguir a Carlos y todo su equipo, que está ubicada ahí en el barrio Italia, en Mujica con...
No, en Condel, esquina Mujica, exactamente. Condel 1653, esquina Mujica, en pleno barrio Italia.
En pleno barrio Italia. Obviamente, ustedes pueden seguirlo allí, ya estamos viendo ahí en pantalla
con este QR.
Código QR, o nos pueden pedir a través del WhatsApp, me piden... Y yo le envío el número de WhatsApp de Carlos,
claro,
con el
exactamente,
Instagram.
El WhatsApp o el Instagram, cualquiera de las dos opciones es válida, porque no todos tienen Instagram, también es válido el WhatsApp.
Exactamente. Ahora, tenemos un segundo
libro para Santiago, nuevo.
Libro nuevo, este es el libro que se llama Libro de Sentencias de la Real Audiencia de Chile entre 1609-1613, de Julio Retamal Ávila. ¿De qué se trata este texto, Carlos?
Ese libro es cuando se instaló la Real Audiencia en Chile, que es el primer juzgado que se instaló en Chile en 1609, son las primeras sentencias que se dictaron en Chile, sobre robos, sobre pleitos de peleas, pendencias, son las primeras sentencias y redactados en esa época con los testigos. Es muy entretenido de leer y te da una visual de lo que era la justicia en el siglo XVII.
Claro.
1609, Imagínate, bueno, siempre la sociedad ha sido conflictiva y ahí vamos a hablar de los problemas de la época.
La justicia colonial, dice, en los últimos años ha estado en el centro de la preocupación de la historiografía chilena, americana y mundial. Acá dicen que este libro, tal vez lo más interesante sea el sujeto y enjuiciados corresponden a todos los niveles sociales y muchas veces son los poderosos los que pierden el juicio y la sentencia condenatoria de la justicia colonial que recae sobre ellos.
Lo de siempre, por robo, homicidio,
acá hay un crimen, ejemplo, dice, ejemplo de esto es una mujer poderosa y rica resulta desterrada por injuriar a una familia y un sargento mayor sentenciado a permanecer en la guerra por castigar abusivamente a su menesteroso.
A un menesteroso, sí, exactamente.
Se pasó.
No, sí, es interesante, sobre todo para los que les gusta el derecho o tienen inclinación por esa rama.
No, y está separado por sentencia, por ejemplo. Sí. Mira, sentencia 119.
Ya.
En la causa criminal que el fiscal de su majestad contra el capitán Tomás de Toro por los aprovechamientos que ha tenido en el Valle de Quillota de la Hacienda Real, siendo corregidor de él y los demás deducidos en dicha causa. Fallamos por la culpa que de este proceso y autor resulta contra el dicho capitán Tomás de Moro, que le debemos condenar y condenamos en 200 pesos de 8 reales cada uno, que aplicamos los 150 para la Cámara de Su Majestad y los 150 restantes para los gastos de estrados de esta Real Audiencia. Por esta nuestra sentencia definitiva, juzgado, así lo pronunciamos y mandatamos con costas. Mira.
Multicó es lo mismo que se mantiene hasta ahora. Ahora, claro. Se mantienen los mismos delitos hasta el día de hoy: soborno, robo, homicidio, pelea, pendencia.
Ya. Lo que quieran participar por estos textos, tanto el libro que se va para regiones, como
que es
este,
La historia de Chile de Jaime Seguirre, como el libro de sentencias, tienen que escribirle a este QR o al WhatsApp siguiente: 977-489244, y se le va a asignar a una de las personas. El de Santiago tiene que retirar en el Barrio Italia en Conde del 1653, y el de Regiones se le va a enviar a su casa vía Starken.
Vamos, tierra derecha, vamos a hablar ahora de esta historia.
Estamos Julio Pérez alguna, Silva.
Estamos viendo alguna imagen ahí a través de Video TV. El psicópata de alto hospicio, una de las historias policiales más sanguinarias.
Horrendas
de nuestro país.
Violador y criminal.
A ver, hablemos un poco de él.
Mira, él trabajaba en un taxi informal en Alto Oficio. Alto Oficio es una comuna creada a partir de personas que fueron llevadas allá a través de viviendas sociales o reivindicaciones masivas que se hicieron de la ciudad de Iquique, las tiraron como al patio trasero, que es Alto Oficio, que en un comienzo polvoriento, en pleno desierto, no tenía calle, no tenía alcantarillado. Estamos hablando de los años 90. De los 80 se empezó la erradicación y es una comuna que se creó con 15.000 habitantes, pero muy mala calidad de vida, y sigue siendo una de las ciudades con peor calidad de una de las comunas con peor calidad de vida en Chile. A esta ciudad llegó esta persona, proveniente de Puchancaví, una persona que no tenía grandes estudios, inteligencia promedio, y que ella se dedicó, que tenía dos hijos. Allá en Alto Oficio se juntó con una mujer bastante mayor que él, 14 años mayor, que tenía 6 hijos, y ella le regaló un auto para que él lo trabajara como taxi, un taxista informal. Y ahí desató su psicopatía, empezó a subir a escolares menores de edad. De sus 14 crímenes, 9 son menores de edad, entre 13 y 17 años. Él les decía que las ayudaba a llegar al colegio, y en el camino se desviaba hacia el desierto, las violaba y posteriormente las mataba con objetos contundentes, ni siquiera con cuchillos, sino generalmente fueron con piedrazos en la cabeza. Posteriormente a esto las tiraba a piques mineros. Algunos de hasta 200 metros de profundidad, o sea, era casi imposible después encontrar los restos. Esta persona costó mucho detectarla, porque hubo un problema acá de que no les creían a la familia sobre la desaparición de estas niñas. Se ponían la alerta y hubo una discriminación, porque todas provenían de familias humildes, pobres, y eran mujeres, Entonces no se le prestó mayor atención. Se desviaba la atención, incluso el gobierno, declaraciones del gobierno de la época, de que lo más probable la tesis era que esta niña se hubieran prostituido y hubieran salido del país hacia Tacna o Bolivia, hacia Perú o Bolivia. Más, incluso se hicieron diligencias en cabaret y prostíbulo en Tacna para tratar de detectar a estas niñas y justificar la coartada, porque hasta ya la séptima víctima se seguía insistiendo de que eran abandonos de hogar. O sea, es un fracaso total de las policías y del sistema judicial completo en Chile para estas desapariciones.
Claro, se genera ahí una diferencia con casos donde sí se llegó realmente
Si estas niñas hubieran vivido en los Arnechea, en las Condes, hubieran vivido en alguna zona pudiente, la diligencia hubieran sido otra. O sea, llegar a 14 víctimas para encontrar un culpable en muchos, 3 años.
Muy complicado. Y además habla del fracaso completo de la investigación.
De todo. Aquí rodaron cabezas, hubo un mea culpa, salieron autoridades policiales de la PDI, de gobierno, porque fue un fracaso completo de todas las instituciones, desde la justicia y todas las policía chilena.
Ahora, hablemos de un poco Julio Pérez Silva como el individuo, ¿no? Era un tipo, ¿cómo era Julio Pérez
Silva? Mira, él pasaba como normal. Tenía un coeficiente intelectual normal. Era común, o sea, no llamaba la atención por nada, pero él traía traumas, venía de un hogar mal conformado, el padre golpea a la madre, fue siempre trabajador, obrero, cargador de sacos de sal mucho tiempo, y empezó a conformar un perfil. La primera mujer que mató fue en 1998 en la playa, según él, porque le había contratado sus servicios como sexuales una menor de 17 años y esta quiso robarle. Y él la mató a piedrazos, o sea, la mató con una piedra. Esto fue observado porque fue en una playa, desde 200, 300 metros de distancia fue observado por unos pescadores. Pero nunca quedó la certeza, se hizo la denuncia y nunca se cerró el caso en nada. Esta persona después siguió subiendo menores de edad, le ofrecía transporte en un auto blanco que tenía, un Mazda blanco, y se ganaba la subida y se desviaba, las violaba y las mataba y las tiraba a un pique, y sobre el pique él lanzaba rocas de gran volumen. Mira, si no es porque los padres se empezaron a organizar, un padre, una de estas niñas, Orlando Garay, que era ya la novena víctima, sí. Él se percató de que todas las niñas correspondían básicamente a la misma ruta y al mismo colegio al que iban. Y él empezó a unir voluntades y avanzó más que la policía. En la policía no le hacían caso y se insistía en que eran abandonos de hogar voluntario y que las niñas, por asuntos de sexo o drogas, habían abandonado el hogar, y no se les dio mayor importancia.
Mira, estaba revisando que hay algunos rasgos principales de la psicología de Julio Pérez. Frialdad extrema, inmutabilidad. O sea, durante su captura e interrogatorio, los reportajes de la época muestran que se mostró inmutable, y de hecho al confesar sus crímenes utilizaba un lenguaje despectivo para referirse a sus víctimas de una manera muy despectiva. También hay evaluaciones psicológicas, varias de ellas que confirman un egocentrismo patológico, incapacidad total por sentir remordimiento por el daño causado.
Nada de empatía con la víctima.
Ahora, lo interesante y lo que también termina siendo parte muy relevante de la investigación y de lo que logran también darse cuenta las familias, es que logró pasar desapercibido durante varios años.
Del 98 al 2001.
Un hombre de familia y un trabajador.
Exactamente. Se pasaba con un hombre común.
Ahora él, desde el 2001, ¿no? Con esa confesión y todo lo que ocurre, él se mantiene en prisión y ha adoptado una especie como de postura de víctima del sistema, como que él es una víctima.
Exactamente.
Yo estaba revisando que hay un reportaje de la Universidad Andrés Bello que sugieren que este tipo de personalidades pueden originarse por una sobremaduración ante el estrés emocional infantil, lo que bloquea el sufrimiento pero elimina los escrúpulos. O sea,
totalmente
sin escrúpulos.
Porque él nunca se arrepintió ni nada.
Mira, acá nos dice un auditor que la última autoridad que creyó la versión de los padres fue el entonces alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga. Uh-huh. Mira, ahora, tú como profesor de historia, también tú has dedicado tu vida a la literatura. Esto fue llevado a varios textos. ¿Cuál es la...?
Se han escrito varias, Las Flores del Desierto, se han hecho series de esto, porque fue muy impactante. Esto hizo que se acelerara la reforma penal, el procesal penal. Ahí, a partir de las lecciones que se aprendieron de este caso, ya no hay que esperar 48 horas para empezar la búsqueda cuando hay un aviso de presunta desgracia, por ejemplo, sobre todo cuando son menores de edad, porque en este caso a los padres no se les creía. O no se les tomaba en serio. Entonces ya no, si ya va a volver su hija, entonces no había, y tampoco había una conexión entre las comisarías, entre las policías, respecto a las denuncias por presunta desgracia.
Mira, estaba revisando acá, bueno, obviamente por el respeto a las familias, porque sabemos que son varias son 14 personas que terminan falleciendo. Pero hay varias en series, bueno, estuvo en Mea Culpa, ¿no? Con el taxi. Requiem de Chile con Niñas de Alto Hospicio. Hay dos libros, uno de la editorial Planeta, se llama Reinas del Desierto, de Ricardo Leiva.
Sí.
A la Sombra de la Impunidad, de Cheryl Carrillo, que es independiente. Y hay algunos capítulos de libros. Por ejemplo, el libro de Julio Pérez Silva llamado el capítulo de Julio Pérez Silva de el libro Los Malos. De Leila Guerrero y Rodrigo Fluxá.
Y hay libros también de corte psicológico, porque es un sujeto de estudio por la psicopatía que tenía esta persona, porque imagínate, el afán era sentir poder sobre las niñas a las cuales mataba, no era robo, no, claro. no había nada detrás.
Mira, ese el que te menciona el título del libro se llama Los Malos,
¿ya?
Del año 2015, que es de Leila Guerrero y Rodrigo Fluxá. El capítulo se llama Julio Pérez Silva, Predador. El año 2016, el libro Psicópatas Seriales, el capítulo Alto Hospicio, del escritor Rodrigo Dresner, y el 2025, es decir, el año pasado, Psicópatas Chilenos, Julio Pérez Silva,
también ocupa de
Álvaro Matus.
Un lugar relevante. Lo que pasa es que era una persona, un psicópata organizacional, o sea, él planificaba, tenía un modus operandi, se cubría de que no lo fuera a descubrir. Él no era algo de un impulso, sino que él decía ya hoy día, voy a salir a buscar una chica, y se preocupaba que no hubieran testigos, se preocupaba de hacer desaparecer los cuerpos nuestros en Guantajaya, por ejemplo. Es un pique de minero que mide 200 metros de profundidad. En su interior se encontraron 4 de las víctimas. Una vez que les tiré, incluso vivas en algunos casos las arrojaba, les tiraba rocas encima para asegurarse de que murieran.
Imagínate. Una situación muy, muy escabrosa. Ahora esto termina siendo, y acá hay un auditor que nos dice que más allá de lo que haya sido crímenes horrendos, escabrosos, es uno de los más vergonzosos por la forma en la que
Estado
se llega. Claro, como un fallo, como que el Estado termina fallando, lamentablemente, no fallo, me refiero a una decisión, sino termina no desarrollando el trabajo como corresponde.
Exactamente.
Y dejando que pasen
14
personas.
Una discriminación, porque por dónde provenían las menores de edad, que eran de hogares humildes, que es verdad que en algunos casos habían problemas intrafamiliares, pero eso no justifica que se puedan perder, en este caso,
14 semanas. Mira, estaba revisando acá, que bueno, él ya tiene 62 años,
¿sí?
Está en vía en Colina 1.
Aislado.
Se mantiene aislado, pero haciendo talleres activos de mueblería y artesanía,
¿sí?
Fabricando figuras de decorativas que genera para tener ingresos. Bueno, él tiene una condena de presidio perpetuo calificado, legalmente no tiene posibilidad de poder tener libertad condicional sino hasta cumplir 40 años de cárcel efectiva, que recién ocurriría el año 2051, cuando tendría cerca de 88 años.
Exactamente.
Es bien complicada esta situación, porque además yo creo que, bueno, como decías tú, esto termina siendo también uno de los inicios para poder, o de los estímulos, lamentable estímulo, uh-huh, para poder cambiar el Código Procesal Penal de nuestro país. Pero de todas formas, termina siendo una lección tremenda de escuchar las voces de los vecinos, de las personas que,
oye, que conocen, si el territorio. La comunidad organizada a través de este padre, Orlando Garay, que es la novena víctima, que él organizó, probablemente si no hubiera sido por él que organizó a esta otra familia e hizo su propia investigación, esto hubiera quedado impune. Los cuerpos no, a lo mejor no se hubieran encontrado. Las autoridades de gobierno, así como las policiales, decían enfáticamente que eran casos de abandono de hogar. Y daban ejemplos, y ahí están las grabaciones. Incluso el presidente Lago, esto ocurrió durante el gobierno del presidente Lago, se encontró a los familiares y dijo que el Estado no tenía nada más que decir al respecto, que no había más averiguaciones antes de que se descubriera todo esto.
Ahora, yo estaba revisando que también este es un caso que obviamente remeció al país, y de hecho las víctimas aún dudan de lo que realmente ocurrió en el desierto, porque se cerraron muchos casos de manera abrupta, pero
claro,
claro, se condena a una persona, pero no se conoce en su totalidad, ¿no?
Puede que haya más víctimas, bueno, y después a la par con esto nacen muchas especulaciones. Entonces, bueno, la verdad judicial es que está condenado y él asume 14 víctimas.
Acá Ariel Collado, que es de Alto Hospicio, ¿ya?, nos dice que la sombra de esos crímenes siguen rondando en Alto Hospicio. Es triste. Reinas de Tarapacá, descansen en paz.
Hay un monolito grande en Alto Hospicio que conmemora estas 14 víctimas.
Mira, te voy a proponer algo. Vamos a ir a una pausa. ¿Mm? Luego vamos a escuchar algo de música. Y hay uno de los temas que lamentablemente genera, yo diría, el tema de conversación, y que varios concejales y varias autoridades desde el 2001 a la fecha han dicho, ojalá que en algún momento se recuerde Alto Hospicio por otras cosas.
Exactamente, no solo por esto. Por ahora es una comuna un poco más desarrollada.
Muchísimo más.
Claro, para lo que era en esos años.
Pero sigue generándose como, Alto Hospicio, es el lugar donde ocurrió tal situación.
Quedó marcado por este estigma, por este asesino psicópata.
Exacto, por eso es tan importante revisar esa parte de la historia que vamos a ver a la vuelta.
Siempre es bueno recordar.
Por cierto, 2:31. Vamos a la pausa, estamos conversando con Carlos Barría de Casa Sar, @ casa.sar, historias policiales que revisamos hasta ahora aquí en esta noche de la radio.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas, o compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition, o a través de la web con despacho a todo Chile.
A esta hora, el trasnoche de la radio. Her eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth as she smiles. Hey dear, how you been? Gray skies out the window. But she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear. Come sit down next to me. Susan, her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like someone in a Looney Tune. You can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Oh, Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back.
magical. Sunset at the bar, you put your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Since I'm about to finally tell you how I've been and all along, I said
y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
2:37, estamos de vuelta con Carlos Barría de Casa Sar, revisando historias policiales, y vamos al desenlace de esta historia. El desenlace que es interesante por cómo ocurre.
¿Ya? ¿Cómo descubrieron a este psicópata?
A ver, ¿cómo fue?
Este psicópata, como era organizado, y él planificaba sus crímenes y violaciones, no dejaba huella. Aparte que estamos hablando de zonas que son extensamente inhóspitas, en pleno desierto, y él buscaba a estas víctimas en despoblado. Generalmente una niña que iba caminando o estaba esperando locomoción, él se acercaba en su taxi informal, un Mazda blanco, y le ofrecía para al colegio, para la escuela, ya, súbete, yo te llevo. Y en algunos casos le ofrecía gratis, cobraba generalmente, porque era su pega, el trasladar a personas de forma informal. Entonces, de pronto, recorría estos caminos hacia el colegio y subió a una niña de 13 años, Bárbara. No se conocen mayores más antecedentes de ella porque por la edad. Esta Bárbara le ofreció llevarla al colegio y se desvió, como lo hacía comúnmente, se desvió hacia el desierto y con un cuchillo, ella le amenazó con un cuchillo, procedió a violarla, procedió a jactarse de que él había matado a otras niñas como ella. Él no tenía ningún tipo de misericordia y le gustaba sentir el poder a todas, se supone, porque no hay testigos, y lo mismo que hizo con Bárbara, se jactaba, la hacía que se arrodillara, se jactaba, ejercía el poder de vida y muerte sobre ella. Finalmente terminaba matándola, generalmente a piedrazo, con una roca le golpeaba la cabeza. Él golpeó a esta Bárbara con una roca en la cabeza y la tiró a un pique donde ya había tirado a cuatro, un pique de Guantajaya, donde ya había lanzado a otras víctimas. y esta niña al lanzarla quedó en un reborde del pique, no llegó al fondo, sino quedó como aproximadamente 17 metros de la superficie. Y él empezó a tirar rocas ahí, y le pegó y se fue. Pero esta niña había quedado viva. Y pudo escalar esos 17 metros hasta la superficie ensangrentada y logró salir del pique minero. Y este pique minero estaba a 4 kilómetros de la carretera y ella se fue caminando. Y antes de llegar a la carretera, un conductor, una persona que iba en un vehículo que era de ahí de la zona, la vio y la percibió que estaba ensangrentada y la recogió, le preguntó qué le pasó y la llevaron inmediatamente a la posta. Esta niña se recuperó rápidamente para hacer sus declaraciones y bastó con eso. Auto blanco, que tenía unos peluches colgados del retrovisor, que eran una banana. Las características de esta persona, esta niña dio los antecedentes clave. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, en los años anteriores, no había habido ningún testigo y todas estaban muertas. Es la primera sobreviviente que fue, teóricamente, entre comillas, un error de él. Lo delató. Al otro día fue detenido este auto blanco. Claro.
4 de octubre del 2001.
Exactamente.
Cuando logró sobrevivir esta mujer, esta joven. Esta
niña de 13 años.
13 años. Y ahí es donde le proporcionó los detalles a las autoridades y les permitieron
rápidamente identificar el auto.
Exactamente, tal cual.
Auto blanco.
Un auto blanco que funcionaba como este taxi pirata que taxi finalmente pirata, termina... Bueno, tú mencionabas también, el último punto antes de seguir avanzando, mencionabas también que él guardaba ciertas prendas,
claro,
o...
Es que él se le configuró todo. Como todo psicópata, guardaba ciertos, entre paréntesis, trofeos. Se quedaba con alguna joya de la niña, se quedaba con alguno, en algún caso algún documento, alguna prenda, para remunerar dentro de su psicopatía estos crímenes que había cometido. Acuérdate que aparentemente tenía una vida normal, vivía con una mujer, con 6 hijas, los vecinos lo consideraban una persona... Lo único que le llamaba la atención de que él le dedicaba mucho tiempo a la limpieza de su auto. Su auto, a pesar de que andaba en el desierto, que es polvoriento, en auto oficio, siempre lo tenía muy limpio, muy se dedicaba a... Eso le llamaba la atención a los vecinos. Pero fuera de eso, actuaba como una persona normal.
Lo último, Carlos, acá lo que decíamos que hubieran complicado el tema de cómo las autoridades han tenido que, de cierta forma, no competir, pero han tenido que lidiar con esta mala... Bueno, más que mal recuerdo, este hito en la historia policial chilena.
Correcto, la discriminación que se hizo en este caso, que no se tomaron en serio las denuncias. ¿Ah? Y costó mucho hacer, si no es por este padre que yo te decía, que es de la novena víctima, costó mucho entrelazar que de las 9 víctimas anteriores era el mismo asesino. Habiendo un patrón común, que era este auto, que era el recorrido que hacía. O sea, todas las víctimas se habían perdido prácticamente, o gran parte de ellas, en el mismo camino, entre autoficio y este colegio.
Bueno, sin duda uno de los capítulos que más escabrosos que hemos tenido esta serie de capítulos, ¿no?
Y remeció el Estado a la justicia chilena. Yo no sé si... Bueno, se sacaron varias lecciones, se reformularon varias de la forma de hacer las denuncias, el código procesal, todo se reformó a raíz de este caso. No sé si será suficiente, no sé si estará. Pero este es el último caso de asesinato serial en Chile. Probado que está el momento, a lo mejor hay algún otro concurso, pero no hay.
Claro.
Hay interesante.
Contémosle a los auditores qué tenemos para regalar, Carlos, porque tenemos dos libros, uno que se va a ir a las regiones, que es el que tú tienes en tu poder. Se puede meter ahí al código QR.
Este
que
tú libro, tienes. Historia de Chile, de don Jaime Isaguirre, eximio historiador chileno. Y tú tienes el otro, que es el libro de las sentencias, que son las primeras sentencias realizadas en Chile a partir de 1609, que es muy interesante, es muy anecdótico. Para esto solamente tienen que escribirnos a este QR del Instagram, @casa.sar, o al celular o al WhatsApp 977-489244. Nos indican de dónde son, por qué quieren este libro, y mañana se le van a a ser obsequiado a dos personas, una en Santiago y una en Regiones.
Buenísimo. La gente se puede, bueno, y hay varios que te han mandado agradecimientos por
los libros que han recibido.
Por los libros, no, por favor, concedido, porque eso es otra cosa, pero harta gente que ha podido disfrutar. Incluso tengo entendido que enviaste unos a Países Bajos, ¿no?
Sí, sí. Para nuestro amigo
Mario Ramírez.
Mario Ramírez, que está en Holanda.
Sí.
Él le hice llegar al norte y de ahí se lo iban a llevar a Ámsterdam.
Exactamente.
Él es un fiel auditor de
la radio. Sí,
ahí está. Saludos, Mario.
Vamos a estar muy atentos. Yo te diría que, bueno, acá hay un auditor que básicamente el clasismo le ganó al caso de...
Exactamente, fue un caso neto de discriminación. Discriminación más que nada por la pobreza en que vivían y después por ser mujeres. Es lo que se dice. Bueno, una lección que esperemos se haya aprendido. Y que las policías tienen que tomar nota cuando se dé un aviso de desaparición. Es verdad que hay muchos casos truchos o falsos, pero hay que hacer la investigación, hacer la pega.
Exactamente. Carlos, bueno, haz la invitación para que la gente vaya a visitar Casa Sar, ¿sí? Ahí en el barrio Italia.
Pueden visitarnos en Casa Sar. Tenemos 12 salas temáticas, van a ser 13. Estamos creando una 13ª sala. Son 13 salas en donde preferentemente hay ciencias sociales. Todo lo que tenga que ver con historia, con política, con filosofía, con literatura clásica, con novela histórica, con deportes, con arte, con cine, con teatro. Cada uno tiene su espacio, cada sala tiene un tema distinto. Tienen que ir con tiempo. Esto queda ubicado en Avenida Conde, el 1653, en el corazón del barrio Italia. Lo esperamos. Es una casona grande de 2 pisos.
Ahí está. 2:46 p.m. Yo me quedo conversando con Carlos Barría y nosotros seguimos avanzando en este trasnoche de la radio. Quedan 14 minutos para las 3. Nos comentan algunos auditores que se está dando una alarma de incendio a esta hora. Alarma de incendio en Sarmiento, en la zona de Curicó, la comuna de Curicó. 2 casas aparentemente están siendo afectadas. Avenida Cabalín con Arturo Prat en Sarmiento, incendio de vivienda, está concurriendo bomberos, se da la primera alarma de incendio, esto es en la comuna de Curicó, información que está en pleno desarrollo.
Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente, y si tú la ves, dile que por favor conteste, que tengo tanto que explicar. Que le he fallado completamente. Dile que cambiaré. Yo cambiaré. Por un amor así. Yo cambiaré. Te juro que vivo por ella. Y por ella me moriré. Si yo me tuve que alejar, solo me fui para volver. Yo cambiaré. Yo. Hey, yo.
el trasnoche de La Radio, donde comienza el día.
Sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call, and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree.
De la noche con otra mirada. Es el trasnoche de La Radio.
Cuando era un 2:53 minutos. Estamos de vuelta en este trasnoche de La Radio. Vamos a contarles sobre una emergencia que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de, en la zona de Curicó, en la localidad de Sarmiento. Sabemos que hasta ahora se ha dado un incendio de una casa que está aparentemente consumida en su totalidad. Avenida Cabalín con Arturo Prats. Esto es en la zona de Sarmiento. En este lugar ha ocurrido entonces esta situación. Avenida Cabalín con Arturo Prats. Esto es en Curicó, en la región del Maule. Hacia Carlos, ahí está Carlos. Carlos Barría, que ya va a casa. Esto es Avenida Cabalín con Arturo Prats, la zona de Curicó, Sarmiento, la localidad de Sarmiento. Esto aparentemente es cercano también a un minimarket. Esto es prácticamente en una vivienda con bastante vegetación. Ha llegado gran cantidad de unidades del cuerpo de bomberos de esa zona. Es la primera y ahora se ha dado una segunda alarma de incendio estructural en Sarmiento. Es segunda alarma de incendio estructural en Sarmiento. Esto es Avenida Cabalín con Arturo Prat. Una vivienda, estamos hablando de Avenida Cabalín, Arturo Prat, fuego en casa habitación, donde se está, lamentablemente hay una fase de libre combustión, es decir, está el fuego libre en esta vivienda. aparentemente, y la información que nos dice acá algunos bomberos es que se está tratando de dar con las personas que viven en su interior. Es por eso que ha llegado unidades de cuerpo de bomberos que están dedicados al rescate. Apenas tengamos más antecedentes, les vamos a contar, reiteramos, un incendio, segunda alarma de incendio estructural, Avenida Cabalín con Avenida Arturo Prat, esto es la localidad de Sarmiento, la comuna de Curicó, información que está en pleno desarrollo y que revisamos hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio. Escucharemos a Roberto Carlos, el gato que está triste y azul, en Bio Bio la Radio.
Chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo si no estás, no sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima. La vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está